Es una imagen que circula literalmente por todas partes últimamente.
Totalmente. A diario, diría yo.
Abres cualquier red social y te salta el típico vídeo, normalmente con una música electrónica así súper motivadora de fondo.
Sí, de alguien diciendo, he creado esta web en 5 minutos.
Exacto. Con pasarela de pago, base de datos, todo en 5 minutos usando inteligencia artificial. Hace un clic, la pantalla escupe líneas de código a la velocidad de la luz y de repente, ¡pum!
Tienes una página que parece perfecta.
Espectacular. O sea, un degradado perfecto, imágenes generadas, un diseño que parece sacado de un estudio carísimo de Silicon Valley.
Y los comentarios se llenan de gente diciendo que los programadores se van al paro mañana mismo.
Madre mía, sí. La sección de comentarios siempre es un poema. Pero claro, luego te vas a esa web supuestamente perfecta, intentas hacer clic en el botón de contacto y no pasa absolutamente nada.
O haces scroll y el pie de página está montado encima de una foto o los enlaces están rotos.
Eso es, resulta ser una fachada de cartón piedra. Vale, pues vamos a desgranar esto hoy. Porque tenemos sobre la mesa un documento que es, sinceramente, una dosis de realidad brutal.
Desde luego, es un baño de realidad muy necesario en este sector.
Son las notas de Milly Pérez, una desarrolladora que ha documentado el rediseño completo de su web profesional usando el modelo Cloud de Code. Y ya adelanto una cosa, su experiencia no ha durado 5 minutos, ¿eh?
Para nada, ¿qué va?
Ha estado 10 días metida en las trincheras, peleando línea a línea.
Y fíjate, lo fascinante de esto es que este análisis es una auténtica rareza en la industria actual.
¿Por qué lo dices?
Pues porque normalmente, cuando la gente habla de inteligencia artificial en la programación, el debate siempre, o casi siempre, se va hacia la fuerza bruta del modelo.
Ah, claro, que si aprueba exámenes de medicina o del colegio de abogados.
Exacto. O que si tiene una ventana de contexto de no sé cuántos millones de tokens. O sea, nos obsesionamos con el coeficiente intelectual de la máquina, por así decirlo.
Como si fuera una competición de ver quién la tiene más grande hablando en plata.
Tal y cual. Pero las notas que vamos a analizar hoy no van por ahí en absoluto. Lo que plantea este documento es que la inteligencia pura da exactamente igual si no hay un control estricto.
O sea, la disciplina frente a la fuerza bruta.
Esa es la tesis. Lo que programas en 5 minutos dejando a la IA suelta, lo vas a tener que tirar a la basura en 10. Así de claro.
Es fuerte esto.
La herramienta clave en su proceso, fíjate, no ha sido un modelo más listo o más nuevo. Ha sido algo que le impone una disciplina casi militar al modelo.
Pues vamos a meternos de lleno en esa herramienta, porque creo que es el núcleo de todo este asunto. Esta desarrolladora utiliza un plugin oficial de Anthropic que se llama Superpowers.
Eso es, Superpowers.
Y me encanta usar una analogía para visualizar lo que hace esto, porque si no puede sonar muy abstracto.
A ver, cuéntame.
Usar la inteligencia artificial tal y como viene de fábrica es como darle un montón de herramientas eléctricas carísimas a un aficionado al bricolaje que se acaba de tomar, no sé, 3 cafés dobles.
Me estoy imaginando el desastre ya.
Claro. El tipo se emociona, enciende la sierra circular y empieza a tirar tabiques en tu casa sin haber mirado los planos. Te hace un agujero enorme en el salón y te dice, mira qué rápido abierto el espacio. Concepto abierto.
Ya, y tú te quedas mirando y dices, vale, genial, pero es que será el muro de carga del edificio.
Exactamente. Se te cae la casa encima. Pues usar Superpowers es tener a un arquitecto estricto con un casco y una carpeta que le quita la sierra de las manos al aficionado hiperactivo.
Y le dice que no va a tocar un solo ladrillo hasta que el plano esté firmado por triplicado, ¿no?
Esa es la idea. Ni un ladrillo hasta que haya un plan.
Pues esa analogía es perfecta, porque ese arquitecto estricto del que hablas se basa en un concepto que en el mundo del desarrollo de sistemas críticos llamamos hard gates.
Hard gates, puertas duras, ¿no?
Sí, puertas de seguridad duras o bloqueos inamovibles. Lo que hace Superpowers es dividir el trabajo en 4 fases muy concretas. Y el modelo de IA literalmente no puede pasar a la siguiente fase sin permiso explícito.
A ver, desglósame esas fases, porque esto tiene miga. La primera, supongo, es pensar qué vas a hacer.
Exacto. La primera fase es el brainstorming. El objetivo aquí es pasar de tu idea general a un documento de especificaciones técnicas, un spec, totalmente detallado.
Vale, el plano del arquitecto.
Eso es. Y aquí la IA no programa absolutamente nada, 0 código. Lo que hace es hacerte preguntas una a una. Te propone alternativas de arquitectura, evalúa los pros y los contras de usar una librería u otra.
Y hasta que no le das el ok, no avanza.
Hasta que el humano no apruebe ese documento final, la puerta de seguridad no se abre. Está bloqueado.
Espera, frena un momento ahí. ¿Me estás diciendo que tengo que sentarme delante del ordenador a debatir un documento de texto durante, no sé, una hora con la IA antes de ver una sola línea de código?
Básicamente sí.
Ostras, pero eso es una burocracia corporativa de los años 90. O sea, ¿no rompe esto por completo la promesa de la agilidad que nos vendieron con la inteligencia artificial?
Entiendo perfectamente la frustración. De verdad que es el instinto natural de cualquiera que empiece a usar estas herramientas hoy en día.
Claro, porque si la máquina es tan lista, digo yo, ¿no es más fácil dejar que me escupa la web entera de golpe y luego yo simplemente corrijo lo que esté mal?
Pues ahí está el problema. Y el artículo describe muy bien lo que pasa si haces eso. Lo llama directamente la trampa de la IA.
La trampa de la IA. Suena a película de miedo.
Es que lo es para un desarrollador. Mira, si tú le das libertad total a un modelo avanzado, se viene arriba rapidísimo. En cuanto intuye por dónde vas, te diseña una arquitectura que visualmente te parece preciosa.
Te la vende muy bien.
Te monta componentes complejos y tal. Y cuando te quieres dar cuenta, lleva media hora generando código a toda velocidad en una dirección que tú en realidad no querías.
Uf, ya veo por dónde vas.
Claro. El problema de corregir eso a posteriori es que la IA ha entrelazado tantas decisiones en ese código base, ha mezclado tantas cosas, que desenredar el estropicio cuesta el triple que hacerlo bien desde el principio.
O sea, que te pasas más tiempo borrando y arreglando que si lo hubieras pensado antes.
Exactamente. Así que las hard gates son fricción pura, sí. Es innegable. Pero es una fricción intencionada. Obligan a la máquina a frenar en seco.
Vale, pues te compro lo de la fricción inicial, me convence. Pasamos esa primera puerta, tenemos el documento de especificaciones impoluto. ¿Cuál es la segunda fase?
La segunda fase es writing plans, o sea, escribir el plan de ejecución. Aquí el modelo coge ese spec que has aprobado y lo trocea en tareas minúsculas.
¿Minúsculas de cuánto tiempo hablamos?
Tareas que tarden entre 2 y 5 minutos en ejecutarse. No más. Y además, Superpowers impone una regla fantástica aquí. El plan tiene que ser completamente determinista.
A ver, explícame eso de determinista.
Significa que está terminantemente prohibido que la IA escriba cosas ambiguas como un simple to do o por definir o ya veremos cómo implementamos esta parte luego.
Ah, nada de dejar cosas en el aire.
Nada. Tiene que definir qué archivos exactos se van a crear. ¿Qué líneas se van a modificar? Si el plan no es ejecutable en frío, paso a paso, el sistema simplemente no avanza a la siguiente fase.
O sea, nada de lanzarse a la piscina a ver si hay agua. Todo milimetrado.
Todo bajo control, sí.
Y una vez que tenemos ese plan súper estricto de tareas de 2 minutos, la lógica dictaría que la IA principal empieza a teclear como loca.
Pues no. Y aquí viene lo mejor.
Sí, porque según las notas que estamos analizando, aquí es donde entra la fase 3. Que la llaman desarrollo impulsado por subagentes. Y te juro que cuando leí esta parte me explotó un poco la cabeza.
¿Es que es normal? ¿Es un cambio de paradigma brutal en cómo gestionamos el contexto de la máquina?
Totalmente.
Piensa en esto. Un modelo de lenguaje, a medida que va leyendo y escribiendo muchísimo código en una sola conversación, empieza a saturarse.
Como que se marea, ¿no?
Exacto. Pierde el hilo, olvida las instrucciones iniciales que le diste hace una hora. Así que, para evitar esta saturación, en la fase 3, Superpowers aísla el trabajo por completo.
¿Cómo que lo aísla?
Lanza procesos independientes, crea agentes nuevos que nacen, hacen una sola cosa muy concreta y mueren.
Madre mía. O sea, como microtrabajadores sintéticos de usar y tirar.
Literalmente. El sistema lanza un agente que actúa como implementador. Este agente recibe únicamente la tarea específica de 2 minutos de la que hablábamos.
Solo eso, no sabe nada más del proyecto.
Nada más. Y el contexto mínimo necesario para hacerla. Escribe el código y su proceso termina. Pero, ojo, que la cosa no se queda ahí.
¿Hay más?
Sí. Luego el sistema lanza otro agente, totalmente distinto, con el contexto completamente en blanco, que actúa como revisor.
¡Ostras! Un auditor interno.
Exacto. Su único trabajo en la vida es comparar el código que acaba de escribir el implementador con la especificación original que tú aprobaste en la fase 1.
¿Y si el implementador ha hecho lo que le ha dado la gana?
Si no coinciden. Si el primer agente se ha inventado una función o ha cambiado un color, el revisor lo rechaza y lo manda a repetir. Y todo esto ocurre en segundo plano. Están debatiendo entre ellos antes de llegar a la fase 4.
¡Qué locura! Y en esa fase 4 es cuando, por fin, después de todo este proceso hiperestricto, se hace el cierre y el famoso commit.
Eso es, la fase de cierre.
Que para quien nos escuche y no esté todo el día metido en repositorios de código, Hacer un commit es básicamente como decir, vale, este paquete de código funciona, lo empaqueto, le pongo un sello y lo guardo en la versión oficial y estable del proyecto.
Muy bien explicado. Ya está en producción, digamos.
Bueno, a ver. Toda esta teoría del arquitecto estricto y las puertas de seguridad y los subagentes sobre el papel suena impecable. Suena a que no puede fallar nada.
Ya, sobre el papel todo es precioso.
Pero aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Donde las notas de la autora aportan un valor incalculable es cuando cuenta cómo esta teoría maravillosa se estrella contra la pura realidad.
¡Ay, la realidad de las trincheras!
Porque hubo desastres de todo tipo durante esos 10 días. Sangre, sudor y lágrimas virtuales.
Es que los casos prácticos que documenta son oro puro para entender las limitaciones reales que tiene la tecnología hoy en día. Porque fallar, falla.
Ya te digo. Trabajó en 4 páginas, ¿verdad?
Sí, la página principal, la de tecnología, una auditoría narrativa y la página de agentes de voz.
Y solo en la página de inicio, en la sección principal, lo que llamamos el libro, ya vemos por qué hace falta tantísima supervisión humana.
Fíjate que la IA le propuso un diseño inicial basado en una red neuronal en 3 dimensiones rotando en el fondo de la pantalla.
Muy de película de hackers de los 90s. Súper visual y flipante, ¿no?
Claro. En una demo de redes sociales eso te genera 1000 likes en 5 minutos. Pero a nivel de producto real, para una profesional, se rechazó inmediatamente.
Normal. ¿Y por qué lo descartó tan rápido?
Porque transmitía la sensación de ser la típica plantilla genérica de inteligencia artificial que usa todo el mundo. Y ella quería transmitir algo mucho más cuidado, artesanía y control sobre su trabajo.
Claro, no quería parecer un bot más. Tuvo que descartar y rehacer el diseño de esa sección principal, el ERO, hasta 5 veces.
5 veces enteras, sí. Y aquí ella menciona que hubo una herramienta que le salvó literalmente la vida en el proceso, el Visual Companion.
Ah, sí, el Visual Companion, que viene a ser como un servidor local que te levanta la web en tu propio navegador para que vayas viendo los cambios visuales en tiempo real.
Es indispensable.
Y menos mal, claro, porque intentar saber si un diseño funciona leyendo texto plano o comparando líneas de código HTML en una terminal negra, pues es querer volverse loco.
Imposible. Te dejas los ojos y no vas al resultado. Y aún así, con toda la ayuda visual, hubo errores muy graves. Había subagentes que de repente se inventaban los textos, el copy de la web.
O fallos de proporción loquísimos, ¿verdad?
Sí, el error recurrente del héroe enorme. A Cloud le daba por poner un titular, un H1, de más de 60 píxeles en la versión de escritorio, ocupando toda la pantalla. O repetía el diseño de una terminal falsa simplemente porque la había usado en la página anterior.
Falta de criterio de diseño, básicamente. Pero bueno, quiero que hablemos de los fallos técnicos, los bugs de verdad.
Vamos a ello.
Porque hay uno en particular, el de la página de la auditoría narrativa con el comando set. Ese me parece el ejemplo perfecto de por qué no puedes quitar el ojo de la pantalla ni un segundo.
Es un caso de estudio maravilloso.
A ver, para la audiencia que no trabaje con sistemas Unix a diario, ¿qué es exactamente un comando set y por qué montó semejante lío en la web?
Pues mira, el comando set es una herramienta clásica y potentísima que usamos los programadores en la terminal para buscar y reemplazar texto en archivos, pero sin tener que abrir el archivo manualmente en un editor.
Vale, entiendo.
Es un poco como un cirujano operando a ciegas, guiándose única y exclusivamente por coordenadas matemáticas.
Uy, operar a ciegas ya suena peligroso.
Lo es. En este caso, la IA de Cloud decidió que quería borrar un fotograma clave de una animación de estilos CSS que ya no se estaba usando.
Hasta ahí lógico, limpiar código viejo.
Sí, pero para hacerlo rápido, usó un comando set basándose en el número de línea. Le dijo a la máquina literalmente, borra todo lo que haya desde la línea 281 a la línea 291. Y ejecutó.
Pero claro, yo lo que pienso es, si un subagente ha estado metiendo código nuevo más arriba en ese mismo archivo un rato antes, las líneas se han desplazado hacia abajo.
Exactamente.
Lo que antes estaba en la línea 281, pues igual ahora estaba en la 300 o en la 350.
Ahí está el error fatal. La IA ejecutó esa orden de borrado basándose en su memoria a corto plazo, en cómo recordaba el archivo hace un rato, sin verificar primero si el código seguía en las mismas coordenadas.
¡Ostras! ¿Y qué borró entonces?
Pues al ejecutar el comando a ciegas, se llevó por delante no solo el código viejo que quería borrar, sino 2 fotogramas clave que eran esenciales para que la sección principal de la web, el IRO, se viera correctamente.
¡Madre mía! ¿Y el resultado visual cuál fue?
Que la opacidad del contenedor principal se quedó fija en 0. Elero se volvió completamente invisible de forma permanente.
O sea, te borra el diseño vital por debajo de la mesa. El sistema no da ningún error técnico en la terminal porque para la máquina el borrado se ha ejecutado correctamente según las instrucciones.
Y tú te quedas mirando una pantalla en blanco sin saber qué ha pasado.
Menuda pesadilla para depurar eso luego. Encontrar qué línea falta debe ser horrible.
Ella lo define perfectamente en el artículo como una catástrofe silenciosa. Es el gran peligro de la confianza excesiva que tiene el modelo en su propio contexto interno.
Es que no te puedes fiar. Y por lo visto, no fue el único error que revela cómo piensa, entre comillas, realmente la inteligencia artificial.
Que va, hubo otro todavía más revelador. En la página de agentes de voz. Estaban programando una calculadora interactiva de rentabilidad para clientes.
Sí, lo de la calculadora. Uno pensaría, a ver, siendo un ordenador literal, las matemáticas básicas serían lo único en lo que no iba a fallar nunca.
Pues falló estrepitosamente. La autora lo bautiza como el bug honesto.
¿Y qué pasó exactamente ahí? ¿No sabía sumar?
A ver, la calculadora tenía que mostrar una comparativa visual para el usuario. A un lado de la pantalla, el coste de un empleado humano haciendo un trabajo. Y al otro lado, el ahorro económico de usar IA para ese mismo trabajo.
Vale, coste frente a ahorro. Sencillo.
Pero el modelo introdujo una inconsistencia lógica brutal. Programó la fórmula matemática interna calculando el ahorro multiplicado por 12 meses.
Correcto.
Pero el texto visual que le mostraba al usuario en la pantalla decía que esa cifra era el coste humano multiplicado por 12. O sea, mezcló las dos variables por completo.
Madre mía, qué desastre. Si un potencial cliente entra a la web profesional, juega con los deslizadores de la calculadora y ve que la cifra de ahorro es exactamente la misma que la del coste.
Claro, los números no tienen ningún sentido. Es absurdo.
Genera una desconfianza inmediata en el cliente. Piensas, si esta persona no sabe ni programar una suma, ¿cómo le voy a contratar? Pero, a nivel técnico, ¿por qué falla un modelo tan avanzado en una multiplicación y una asignación de variables tan básica?
Esto es fundamental entenderlo. Falla porque tenemos que recordar siempre cuál es el mecanismo subyacente de estos modelos de lenguaje. No son calculadoras, no son motores lógicos.
¿Qué son entonces, en esencia?
Son motores de predicción de texto basados en probabilidades. La IA no estaba entendiendo el concepto semántico de ahorro frente a coste en el mundo real.
O sea, no razona.
No. Simplemente vio un hueco visual en el diseño de la interfaz de la calculadora. Sabía, por su entrenamiento gigantesco, que en ese tipo de huecos suele ir un número grande y generó el código para escupir una cifra que encajara sintácticamente ahí.
Para que quedara bonito.
Exacto. Priorizó rellenar el espacio visual para que pareciera una interfaz completa y profesional, ignorando por completo la lógica matemática y de negocio que había detrás.
¡Ostras! Y la reflexión que hace Millie sobre esto en sus notas es un dardo envenenado a toda la industria actual, ¿eh?
Totalmente.
Dice que si tú, como desarrollador o creador, no te das cuenta de ese fallo sutil y subes la web a producción tal cual, ya no tienes una demostración técnica de tus capacidades.
Tienes otra cosa muy distinta.
Tienes, y cito textualmente, marketing engañoso disfrazado de demo. Has creado un chiringuito que parece súper profesional por fuera, pero que miente descaradamente en los datos.
Y el problema es que Internet se está llenando de estos chiringuitos de código basura que lucen genial.
Absolutamente. Y esto me lleva al siguiente punto clave del artículo, que creo que es fascinante. Es cómo tenemos que hablarle a la máquina cuando comete estos errores. Y aquí entramos en la sección 5 del documento, que habla del tono de voz real en producción.
Ah, el famoso tono de los prompts.
Porque a todos nos han enseñado una forma muy específica de comunicarnos con la IA, ¿verdad?
Sí, a todos nos han bombardeado con tutoriales infinitos de prompt engineering, la famosa ingeniería de prompts, los hilos de Twitter.
Eso es. Y si te fijas, casi todos promueven un tono extremadamente educado, casi diplomático, te diría.
Escribimos prompts larguísimos que empiezan con cosas como «Actúa como un experto desarrollador senior con 20 años de experiencia. Por favor, ¿podrías considerar revisar este pequeño fragmento de código?».
Te agradecería muchísimo que tuvieras en cuenta el contexto de mi empresa.
Hemos importado las normas de cortesía humana y, sobre todo, el miedo a ofender a nuestra relación con un montón de matrices matemáticas en un servidor.
Totalmente. Los típicos prompts súper bonitos de LinkedIn para quedar bien.
Pero claro, cuando lees las frases reales que la autora le lanza a Claude en mitad de la batalla, en producción, el contraste es divertidísimo.
Es la noche y del día.
De educación, cero. Sus instrucciones son crudas, súper cortas y directas al cuello. Le dice cosas como, tírale, para que deje de proponer opciones y ejecute ya de una vez.
O le suelta un vamos con cuchillo afilado cuando quiere borrar código sin piedad. Y cuando la máquina se lía no le dice, uy, perdona, creo que hay un pequeño error en tu lógica. Le suelta un directísimo, no me entero. Y mi favorita de todas, justo después del desastre de la animación invisible por culpa del comando SED, le pone, te has cargado todo el diseño.
¿Y si conectamos esto con la visión global de cómo funciona la tecnología? La realidad empírica es que ese tono directo y sin filtros funciona muchísimo mejor. No es solo una anécdota graciosa.
Ah, ¿sí? Técnicamente es mejor ser borde.
Sin duda. A nivel técnico, procesar toda esa cortesía humana añade lo que podríamos llamar carga cognitiva al modelo de lenguaje.
Explícame eso de la carga cognitiva. Pues mira, si tú envuelves tu corrección en tres párrafos de matices, justificaciones y buenas maneras, el modelo tiene que procesar, calcular probabilidades de todo ese ruido semántico inútil para encontrar la instrucción real que le estás pidiendo.
O sea, se distrae con la educación.
Exacto. Se pierden las florituras. Pero si le dices secamente, eso no es mío, lo has inventado, vas directo al peso probabilístico del error. Le estás diciendo, el contexto que acabas de generar es una alucinación. Descártalo y vuelve a la especificación original.
Qué bueno.
La máquina no tiene ego. No se deprime porque le hables mal. No necesita que le hagas un sándwich de feedback. ¿Sabes eso de decir algo positivo, luego la crítica y luego otra cosa positiva?
Le da exactamente igual. Hay una frase de la autora que resume esta filosofía a la perfección. Dice, primero supervisamos, luego dejamos volar. Y esto, para mí, marca una frontera clarísima en cómo vemos la tecnología.
¿En qué sentido?
Pues en que ya no eres un simple usuario pidiéndole deseos a un genio en una lámpara mágica. Eres un director de obra implacable.
Esa es la actitud.
Tienes que estar ahí, mirando cómo la IA pone cada ladrillo, comprobando si el cemento está fresco, y si ves que el muro está mínimamente torcido, coges el mazo, se lo tiras abajo y le dices a la máquina que lo vuelva a levantar desde cero. Sin dar los buenos días ni las gracias.
Es una transición profesional fascinante, ¿eh? De verdad. El desarrollador pasa de ser un artesano que teclea código ciegamente a ser un supervisor crítico y a veces un auténtico auditor forense de código.
Investigando qué ha fallado y por qué.
Totalmente. Y toda esta metodología militarizada, estos agentes aislados que se corrigen entre sí con las puertas duras y esta falta total de cortesía, pues culminan en un resultado final que rompe completamente con la narrativa que hablábamos al principio del vídeo viral.
Pues vamos con los números finales de esos 10 días de curro, porque los datos son el clavo final en el ataúd del mito de los 5 minutos. A ver, la radiografía total del proyecto es la siguiente. 10 días de calendario trabajando.
¿Qué se dice pronto?
Entre 20 y 25 horas de conversación efectiva, o sea, de tecleo directo y debate con la máquina. 4 páginas web modificadas. Más de 35 integraciones de código, de commits definitivos en la versión principal del repositorio.
35 versiones firmadas, sí.
Más de 50 subagentes lanzados para hacer esas microtareas de 2 minutos. 3 vídeos generados. Y, ojo a esto, el número que más me duele por la cantidad abismal de trabajo que implica. 5 EIROS, 5 diseños principales enteros descartados antes de encontrar el bueno.
Estas métricas, cuando las analizas en frío, nos enseñan lo que yo llamo la paradoja del flujo disciplinado.
La paradoja.
Sí. Si lo miras desde fuera, ir pasando por las puertas de seguridad de superpowers, bloqueando a la IA constantemente, parece que te está hundiendo la productividad.
Claro, parece que vas pisando huevos.
Pasar una hora entera debatiendo un documento de texto al principio para definir la arquitectura, como decías antes, se siente como caminar por el barro cuando sabes que la IA podría generar algo en 10 segundos.
Es que la tentación de darle a generar es enorme.
Pero la lección contraintuitiva de este caso de estudio es que aunque la velocidad inicial cae en picado, el trabajo desechado, el retrabajo constante, cae a la mitad o más.
Claro, tiene todo el sentido. Porque evitar un solo error de base cuesta muchísimo menos tiempo y energía que arreglar 10 errores en cascada después.
Exacto. Fíjate en el ejemplo del comando SED que comentábamos. Si no hubieran definido bien la arquitectura de componentes aislados antes, ese borrado ciego podría haberse cargado la estructura de navegación de toda la web y no solo una animación local de un elemento.
Podría haber sido catastrófico.
Rehacer código basura, rastrear fallos matemáticos silenciosos como el de la calculadora o limpiar textos que la IA se ha inventado de la nada porque le faltaba contexto, todo eso consume infinitamente más energía mental y tiempo que pararte a pensar qué quieres construir antes de darle al botón de generar.
O sea que, al final, buscar el atajo constante es, paradójicamente, lo que te hace perder el tiempo de verdad.
Así es.
Y creo que esto nos lleva directamente a la conclusión más potente del documento de Mealy. Hay una frase lapidaria hacia el final que dice, «La IA no te ahorra pensar, te ahorra el teclado», y me parece brillante.
Es la frase de la década para el sector tecnológico, estoy convencida.
Es que si el humano no está presente al 100% mentalmente, si tu nivel de atención baja y tu conversación con la herramienta se vuelve complaciente o vaga, el producto final va a ser malo, no regular, ¿eh? Malo de no poder usarse en el mundo real.
Esta experiencia destierra por completo el mito del piloto automático. La inteligencia artificial actual actúa como un multiplicador fenomenal de tu capacidad de ejecución mecánica.
Te quita el trabajo aburrido, vamos.
Sí. Te ahorra teclear miles de líneas de estilos CSS aburridísimas. Pero no es, bajo ningún concepto, un sustituto de tu criterio profesional. El rediseño de esta web profesional sobrevivió a la experiencia no por el simple hecho de usar Cloud Code. Sobrevivió porque la autora aplicó un rigor exhaustivo, cuestionó cada bloque de código que se generaba y se negó en redondo a aceptar la primera versión mediocre que escupía la terminal.
Bueno, pues recapitulando un poco todo lo que hemos desgranado hoy sobre este análisis tan revelador. Creo que queda clarísimo que lanzar productos reales al mercado usando IA, productos que no se caigan a pedazos cuando un usuario hace clic en un botón, no es cuestión de magia viral de 5 minutos.
Para nada. Es disciplina.
Exige una disciplina que casi roza la paranoia, diría yo. Exige usar herramientas estrictas como superpowers que te obliguen a frenar sí o sí. Requiere que entiendas profundamente cómo y por qué falla la máquina, ya sea borrando código a ciegas o inventándose matemáticas para rellenar un hueco estético.
Y sobre todo, requiere que te comuniques desde las trincheras.
Eso es. De forma cruda, directa, sin adornos y asumiendo el papel de un director de obra que no acepta ninguna excusa de la máquina.
Lo que nos deja frente a un panorama profesional futuro interesantísimo. Porque claro, si la barrera de entrada para escribir código mecánicamente baja a casi cero, las reglas del juego de lo que hace valioso a un profesional tecnológico acaban de reescribirse por completo.
Totalmente. Y fíjate, eso me lleva justo a la reflexión con la que quiero que cerremos hoy. Algo para darle un par de vueltas cuando terminéis de escuchar este análisis. Porque hemos visto que para trabajar con agentes de inteligencia artificial en producción real, el tono ideal son las órdenes secas, crudas y sin ningún tipo de envoltorio emocional.
Cero empatía con el modelo.
Cero. Y que el trabajo técnico pasa de crear desde cero a supervisar implacablemente. Entonces, si esta forma de trabajar se convierte en el estándar inamovible de la industria, ¿estamos ante el principio del fin de la importancia de las habilidades blandas, de la empatía o la cortesía en el desarrollo técnico?
Es una gran pregunta.
Resulta que, paradójicamente, la capacidad crítica para detectar al vuelo un marketing engañoso disfrazado de demo y de aplicar un criterio humano insobornable frente a un bot que te dice, con mucha educación, que todo está perfecto, va a ser la habilidad más escasa y mejor pagada de la próxima década.
Desde luego es un enigma fascinante para el futuro del trabajo.
Lo es. Porque al final del día, ese famoso vídeo del tipo motivado creando una web perfecta en 5 minutos sigue siendo solo eso. Una ilusión óptica con los botones rotos.